Vamos a hacer la segunda lectura también en Jueces 15 y ahora leeremos el resto de este capítulo 15 de Jueces, es decir, Jueces 15 y los versos del 9 hasta el 20. Jueces 15 del 9 al 20. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá les dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu del Señor vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1,000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno, maté a 1,000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Y teniendo gran sed, clamó luego al Señor y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, ¿y moriré yo ahora de sed? ¿Y caeré en mano de los incircuncisos? Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí y salió de allí agua, y él bebió, y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Enacore, el cual está en Leí hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Si se hiciera una película de este capítulo, Jueces capítulo 15, no sería apta para todos los públicos, ¿verdad? De hecho, la mayor parte de este libro de Jueces tendría la clasificación de no recomendada para menores de 18 años. Pero es palabra de Dios, así que vamos a intentar resumirlo y después vamos a buscar su mensaje para nosotros. Así que, en primer lugar, el resumen de este capítulo. Una manera de ver este capítulo es dividiéndolo en escenas, como cualquier obra de teatro. Y lo he dividido en 8 escenas, que son las siguientes. En primer lugar, primera escena, tenemos Sansón y su suegro. Versículos del 1 al 3. Bueno, lo voy a resumir en pocas palabras, ya se nos ha leído, no hay que añadir mucho. Si nos acordamos de la última vez que hablé sobre este pasaje hace 2 semanas, hubo esa supuesta boda entre Sansón y una mujer de los filisteos, pero todo salió mal por el tema de la adivinanza o el enigma de Sansón, y al final pues él coge y se va y mata a 30 de los filisteos, y así parece ser que no acaba de consumarse el matrimonio o la boda entre Sansón y supuestamente la que iba a ser su esposa. Y es ahí donde dejamos la historia hace 2 semanas. Entonces, no sabemos cuánto tiempo después Sansón vuelve a acordarse de su novia o esposa, y entonces él vuelve a la casa de ella, pero le sale el suegro, el padre de la mujer, y no le quiere dejar entrar. Sansón tiene la intención de reiniciar, digamos, la relación con su novia o su esposa. Pero el suegro le dice que no. ¿Por qué? Porque Mientras tanto, la novia de Sansón se ha casado con el que había sido el amigo de Sansón en el banquete de la boda. Entonces, su mejor amigo, por así decirlo, en la boda, en su propia boda de Sansón, que no se cumplió, ahora se ha casado con la novia o la esposa de Sansón. Entonces ya no es esposa de Sansón, sino de otro hombre. Y esa es la primera escena, cuando Sansón tiene esta pequeña conversación con su ex suegro, podemos decir. La segunda escena, que va del 4 al 5, es el episodio de Sansón y las zorras, que básicamente es una manera de Sansón vengarse de los filisteos por lo que le han hecho, haciendo que él haya perdido a su esposa a otro hombre por culpa de los filisteos, en un sentido. Y por venganza, lo que él hace es coger 300 zorras, cazándolas y atándolas en parejas, para después encender, como dice aquí, teas entre zorra y zorra, y las suelta en los sembrados de los filisteos para destruir esos sembrados de los filisteos. Eso lo tenemos aquí en los versos 4 y 5. La tercera escena, versículo 6, le he puesto como título La justicia a la filistea, la justicia a la filistea. Cuando los filisteos se enteran de quién ha hecho eso, de quién ha destruido sus sembrados de esa manera, y cuando saben que es Sansón, pues también otra vez siguen con la idea de vengarse ellos ahora de Sansón. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen matando a la ex mujer de Sansón y al padre de ella, quemándolos vivos, se supone, dentro de su casa, pues los queman vivos. Y así, aunque no puedan pillar a Sansón, pues se vengan con la ex mujer de Sansón y con el padre de ella. Esa es la tercera escena. La cuarta escena de las ocho escenas, versículos 7 y 8, es otra vez venganza de Sansón. Esto es una historia de venganza tras venganza. Y ahora, ¿cómo se venga Sansón de los filisteos por lo que han hecho ellos, matando a su exmujer y a su padre? Pues lo que él hace es coger y matar a no sabemos cuántos de los filisteos aquí en los versículos 7 y 8. Dice, los hirió cadera y muslo con gran mortandad. No se nos dice a cuántos mató en esta ocasión, pero a unos cuantos de los filisteos también los mata Sansón en venganza por el hecho de que hayan matado a su ex mujer y a su padre quemándolos vivos. Esa es la cuarta escena. La quinta escena, versículos 9 y 10, le he puesto, se busca a Sansón. Otra vez, los filisteos no lo van a dejar así. Otra vez les toca a ellos vengarse de Sansón, pero ahora Sansón no está. Se ha escondido en una cueva, en otro lugar, y entonces lo que hacen los filisteos es hablar con los propios hebreos, los judíos, para que ellos entreguen a Sansón a ellos, a los filisteos. Entonces, esa es la quinta escena, cuando los filisteos hablan con los habitantes hebreos de Judá para decir, hemos venido para llevarnos a Sansón y para hacerle a él lo que él nos ha hecho a nosotros, o sea, para matarle, en pocas palabras. Y esa es la quinta escena, 9 y 10. Luego, la sexta escena, 11, del 11 al 13, le he puesto como título En la cueva de Sansón. Sansón está en una cueva, a partir del versículo 8, la cueva de la peña de Etam. Él sigue viviendo durante un tiempo, unos días, no sabemos cuánto tiempo, en esa cueva. Y entonces, los judíos, o sea, sus paisanos, se acercan a donde está Sansón, digamos, escondido en esa cueva, y ellos, no los filisteos, los propios judíos, hablan con Sansón casi para decirle, por favor, entrégate a los filisteos, ¿no te das cuenta de que los filisteos son los que mandan aquí? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Te tenemos que entregar a los filisteos. Es una pena porque es una demostración de la falta de libertad que tienen los judíos en ese momento. Los filisteos son tan dueños de Israel que hasta los soldados, digamos, judíos, le piden, le ruegan a Sansón que él se entregue, porque los demás tienen miedo de las represalias que pueden tomar los filisteos. Entonces tenemos una conversación en la que ellos intentan convencerle a Sansón de que él se deje entregar para que no les pase nada al resto de los judíos. Esto está en los versos del 11 al 13. Luego, y bueno, Sansón acepta entregarse con la única condición de que no lo maten sus propios paisanos, como diciendo, bueno, no me importa que me entreguen a los filisteos para que ellos intenten matarme, pero no me matéis vosotros. Y ellos le dan su palabra que no le matarán, solamente le entregarán, pero con los brazos atados a los filisteos. Y con eso pasamos a la escena número 7 de las 8, que es la masacre de la colina, la masacre de la colina. Versos del 14 al 17. Es cuando Sansón está ahí, solo, ante el enemigo, con los brazos atados, con cuerdas, y vienen hacia él un montón de soldados armados de los filisteos para matarle. Pero ¿qué pasa? El Espíritu del Señor otra vez viene sobre Sansón, dándole esas fuerzas sobrenaturales. Dejadme que insista en una cosa que he dicho aquí más de una vez. No pensemos en Sansón como ese hombre musculoso de las imágenes que hemos visto por ahí en algunos libros o películas, porque no se trata de un hombre musculoso, se trata de un hombre normal sobre quien venía el Espíritu Santo. Y era eso lo que le daba fuerzas sobrenaturales a Sansón, no que él fuera un hombre así fuerte y musculoso, sino que el Espíritu de Dios venía sobre él de forma especial para capacitarle para que él hiciera las hazañas que él hizo, sobre todo matando a tantos filisteos. Entonces, vienen hacia él los filisteos, pero él coge del suelo una quijada de un asno recién muerto, y con esa quijada fresca del asno recién muerto, él mata a 1000 filisteos, ¿no? Es un hombre de Dios. Es un hombre de Dios porque Dios le quita las cuerdas esas atando sus brazos, y Dios le da las fuerzas sobrenaturales para poder defenderse y para matar a 1000 filisteos. Y es por eso que le llamo la masacre. Era una especie de montecito en las afueras de un pueblo, y en ese montecito Sansón mata a 1000 filisteos. La masacre de la colina le he puesto. Y en la octava escena es Sansón y la fuente milagrosa. Y es la última escena de este capítulo 15 de Jueces. La octava y última escena es cuando Sansón acaba de hacer lo que ha hecho, matando a 1000 filisteos. Pero ¿qué pasa? Él tiene un problema aparentemente sin importancia en comparación con sus problemas anteriores con los filisteos. ¿Cuál es su problema? Tiene sed. Tiene sed. Está agotado, está cansado, tiene sed por lo que él acaba de hacer, luchando contra y matando a 1000 filisteos. Y ahora tiene sed y clama a Dios, que por cierto es la primera vez en la historia de Sansón cuando vemos a Sansón orando, clamando a Dios. Sabemos que Sansón era creyente, a veces no parece que fuera creyente, pero sabemos que era creyente, lo sabemos por Hebreos capítulo 11, pero Sansón es un creyente, como mínimo, bastante mediocre, por no decir tirando a muy malo. Pero aquí vemos a Sansón como creyente, porque él clama a Dios en su sed. Él pide a Dios. Él más o menos dice a Dios, bueno, ya me has dado la victoria sobre los filisteos y ahora me vas a dejar morir de sed. Pero por lo menos, a pesar de su queja, él manifiesta cierta relación con Dios y cierta confianza en el Dios verdadero. O sea que vemos un pequeño indicio de la fe de Sansón en el Señor al final de este capítulo 15. Y bueno, Dios milagrosamente le abre una fuente para que él pueda beber. Y él bebe y se reanima de su agotamiento, etcétera, etcétera, y de su sed. Y esto sería el resumen en 8 escenas de este capítulo 15 de Jueces. Y ahora vamos a pasar al mensaje. Hemos visto el resumen y ahora el mensaje. Una cosa que he intentado decir al hablar sobre este libro de jueces, que no es un libro fácil en un sentido, es que tenemos que buscar mensajes para nosotros a diferentes niveles. O sea, tenemos que buscar aplicaciones para nuestras vidas a esos diferentes niveles. Entonces, voy a intentar, no por primera vez, sacar alguna enseñanza a tres niveles diferentes. Y cada nivel es un poquito más profundo que el nivel anterior. Entonces, hay tres niveles de sacar la enseñanza, las lecciones, el mensaje para nosotros de este capítulo 15 de Jueces. Entonces, van a ser hoy aplicaciones bastante obvias, bastante evidentes, bastante sencillas. No voy a intentar decir nada del otro mundo, porque a veces hacemos eso y no vemos lo que hay más claro en el texto. A nivel 1, al primer nivel, al nivel más básico, digamos, a primera vista, lo que vemos en esta historia es lo que voy a llamar la espiral de violencia. Esto en Jueces 14, en Jueces 15, es una historia de venganza. Ya hemos visto varias escenas en las cuales alguien se quiere vengar de alguien. O sea, los filisteos quieren vengarse de Sansón y él después, a su vez, quiere vengarse de ellos. Es una historia de venganza, es una historia de violencia. No empieza donde hemos empezado en el capítulo 15, empieza en el 14, con el tema de Sansón quiere casarse con esa mujer que todavía no ha hablado con ella, es pagana, no es creyente, todo empieza mal, pero después van a casarse, van a la boda dura una semana, él pone ese enigma a los 30 compañeros de boda que le han asignado, todo acaba mal, Sansón acaba matando a 30 hombres filisteos para llevarse su ropa, para darles la ropa a los 30 compañeros de boda, y entonces a partir de ahí es una espiral sin freno de violencia entre Sansón y los filisteos, ¿no? Esto es evidente. En este capítulo, pues cada escena, en un sentido, es la siguiente venganza después de la anterior. O sea, que primero Sansón se quiere vengar porque han dado a su mujer a otro hombre y él quiere vengarse, lo hace con las zorras, y después se enteran los filisteos y quieren vengarse y matan a la mujer y a su padre, y después Sansón mata a no sabemos cuántos de los filisteos, y después ellos van a buscarle y él está escondido en la cueva, y después él mata a 1000 filisteos. Es una historia violenta, es una historia de venganza, ¿no? Y digo esto porque a nivel más básico, lo que esta historia nos enseña es el peligro, el gran peligro de esa espiral de violencia. Ahora, vosotros estaréis pensando, bueno, pero nosotros no hemos matado a nadie. Vosotros no queremos vengarnos de nadie. Entonces, ¿qué tiene que ver con nosotros esta historia? Y bueno, yo os contestaré diciendo, claro, para nosotros quizás la violencia no consiste en pegar a nadie o en matar a nadie o vengarnos de esa manera. ¿En qué consiste nuestra violencia? ¿Sabéis en qué consiste? En la lengua, las palabras. Nosotros quizás no lleguemos a las manos, pero nosotros, que somos más civilizados, más sofisticados, practicamos la violencia de palabras. Esto pasa en casa, esto pasa en el trabajo, esto pasa en todos los ámbitos de la vida. Porque él dijo esto y yo le contesté no sé qué, o porque ella va diciendo por ahí y al final se va agrandando la violencia verbal, y al final es también se convierte en una espiral casi sin fin, casi sin freno. Y cuando nos damos cuenta, se ha hecho mucho daño y se han perdido amistades y se han roto relaciones y Satanás se ha aprovechado de esa falta de dominio propio de nuestra lengua y de las palabras que hablamos, a veces sin pensar, a veces en el momento de furia o de resentimiento o de no entender a otra persona, lo que sea, y soltamos eso que decimos y al final acaba destruyendo relaciones, haciendo daño a nuestras vidas y las vidas de los demás. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener el fruto del Espíritu, del dominio propio. Y tenemos que clamar a Dios, Señor, por favor, ayúdanos a romper esa terrible espiral de la violencia, aunque solo sea de palabras, pero aunque digamos solo de palabras, se puede hacer mucho daño con las palabras. Y hay muchas relaciones que se van destruyendo por culpa en gran parte de palabras no controladas, sin freno. Y tenemos que pedirle a Dios que Él tenga misericordia de nosotros y que Él ponga el freno, que Él ponga en cada uno. En vez de un espíritu de venganza, claro, nosotros nunca usaríamos la palabra venganza, nunca admitiríamos que se trata de vengarme de fulano por lo que me ha hecho, por lo que me ha dicho. Nunca diremos venganza, pero a veces es venganza. A veces es pagarle al otro por lo que el otro o la otra me ha hecho a mí. Y con la ayuda de Dios tenemos que romper. Esto divide iglesias en dos. O sea, cuando no frenamos esto, esto hace daño a personas, familias, matrimonios, iglesias, hace mucho daño al testimonio y tenemos que clamar a Dios para que Él no permita que sea así. Y esta es una sencilla lección a primera vista de esta historia de Sansón y los filisteos. No solamente del capítulo 15, también el 14 y luego después el 16, como veremos. Ahora quiero subir un nivel y pasar a nivel 2. El nivel 1 hemos visto esa espiral de violencia. En el nivel 2 hay una lección no tan obvia, no tan evidente, pero muy importante. Y es una lección que aquí en la iglesia repetimos muchas veces porque hay que repetirla. Y es el hecho de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Ahora estamos un poco pasando de fijarnos en lo que hay en la superficie de la historia y ahora estamos intentando ver lo que hay detrás y por encima de la superficie de la historia. O sea, detrás de lo que vemos aquí a primera vista, Sansón y los filisteos pegándose unas palizas y matándose entre ellos, pero detrás de eso, a primera vista, ¿qué está pasando aquí? Dios tiene un propósito en todo esto. Lo vemos aquí en Jueces 14, versículo 4, que por cierto, si queréis entender estos dos capítulos de Jueces, y el 16 también, la clave es Jueces 14, 4. Lo podéis subrayar en vuestras Biblias como versículo clave. ¿Qué dice? Mas su padre y su madre, o sea, de Sansón, no sabían que esto venía del Señor porque él buscaba ocasión contra los filisteos. ¿Veis esto? El deseo pecaminoso de Sansón de casarse con una mujer con quien no debía casarse. Todo lo que iba a pasar a raíz de eso, esto venía del Señor, porque Él, no Sansón, Él, el Señor, Jehová, Yahvé, buscaba ocasión contra los filisteos. ¿Veis? Aquí se nos está diciendo, es como la clave para entender todo esto. No es solamente una guerra entre un hombre y los filisteos. Es que el Señor está detrás de todo esto. Él tiene un propósito. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? Librar a su pueblo oprimido de sus enemigos, los filisteos, que llevan años dominando, siendo los dueños, dominando sobre los israelitas. Y el Señor, a pesar de que su pueblo no se lo merece, siguen siendo pecadores, a pesar de que no han mostrado un arrepentimiento sincero de su idolatría, siguen en sus caminos de siempre. Pero el Señor no soporta ver a su pueblo siendo tan perseguido y tan dominado por los filisteos. Y el Señor va a usar incluso los pecados de Sansón. Va a usar el espíritu de venganza de Sansón y también de los filisteos. El Señor va a usar todo eso para llevar a cabo su propósito santo y misericordioso de librar a su pueblo rebelde, librarles de sus opresores, los filisteos. ¿Veis que tenemos que levantar la vista y ver lo que hay detrás? Tenemos que ver, sí, pero ¿qué está haciendo el Señor? ¿Por qué está permitiendo el Señor todo esto? Y Jueces 14:4 nos da la respuesta. Ahora, dejadme que diga lo más claramente posible. La soberanía de Dios, que es un hecho maravilloso, es el gran consuelo de los creyentes, saber que Dios es soberano. La soberanía de Dios nunca, jamás justifica ningún pecado. Nunca. Nunca nos escondamos detrás de esa verdad maravillosa. Bueno, Dios es soberano, por lo tanto no. La soberanía de Dios, el hecho de que Dios sea tan grande como para usar lo malo para bien y sacar de cosas pecaminosas cosas buenas a favor de su pueblo, en ningún momento justifica ningún pecado nuestro. Lo que hace Sansón no está bien hecho. Ese deseo de casarse con una mujer que no conoce porque es una mujer atractiva y él se siente fuertemente atraído hacia ella, eso no tiene ninguna justificación. El hecho de que Dios lo iba a usar en su soberanía no justifica el hecho en sí. Ese espíritu de venganza del propio Sansón y también de los filisteos. Pero claro, de los filisteos no esperaríamos otra cosa. A ver, de Sansón creyente sí esperaríamos otra cosa mejor, diferente. Pero ese espíritu de venganza de Sansón, aunque Dios lo iba a usar para librar a su pueblo de los filisteos, pero no tiene justificación. La soberanía de Dios no anula la responsabilidad del hombre, o sea, nuestra responsabilidad. Y más de una vez he leído, me han contado cosas de creyentes intentando justificar lo injustificable con la excusa, aparentemente muy espiritual, pero no tan espiritual, de que Dios lo ha usado para bien. Bueno, Dios lo ha usado para bien porque Dios es así de grande. Pero eso no lo hace bien, eso no lo hace bueno, no lo hace correcto. Pero Dios es soberano. Y no podemos entender el libro de Jueces si no lo vemos desde esa perspectiva de, bueno, sí, pero ¿qué quiso hacer el Señor? ¿Qué estaba haciendo el Señor aquí en Jueces? Y el Señor está permitiendo que su pueblo, por sus pecados, pase por tiempos de castigo, de disciplina, pero siempre su fin es tener misericordia, tener compasión, porque también de ese pueblo tiene que venir el Mesías. Tiene que venir la salvación al mundo. A través. Dios tiene que preservar a su pueblo de los filisteos, de los moabitas, de los amalecitas, de los amonitas y de todos los demás hitas por ahí, porque de ese pueblo pecador, rebelde que era Israel, iba a venir el Mesías, iba a venir nuestro Salvador y nuestra salvación. Había mucho en juego en aquel entonces. Entonces, este es el segundo nivel del mensaje. Primero, esa espiral de violencia, venganza, pero después, detrás de lo que se ve en la superficie, vemos a un Dios soberano que va controlando todo lo que pasa con Sansón. Y Dios usa lo malo. Dios usa lo pecaminoso también para el bien de su pueblo y para llevar a cabo sus propósitos, que son siempre santos y buenos. Pero vamos a pasar al tercer y último nivel de aplicación a nuestras vidas, y es nivel 3. Nivel 1, espiral de violencia. Nivel 2, soberanía de Dios. Nivel 3, la necesidad de Cristo. Cristo está también presente en este libro de Jueces, no nombrado con ese nombre Cristo, pero Cristo está en todas las Escrituras. Cristo es la clave. Si queremos entender cualquier parte de la Biblia, Cristo es la clave. Todo apunta hacia Él, tanto antes de su venida como después. Toda la Biblia tiene un mismo mensaje, y ese mensaje es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino aquí para salvar a los pecadores de nuestros pecados y de las consecuencias de ellos. Y también vemos eso aquí en esta historia. Dios había prometido, si os acordáis, desde los tiempos de Adán y Eva en el Edén, en Génesis 3:15, Dios había prometido que un día iba a venir un Salvador. Adán y Eva habían caído, ¿verdad?, en la desobediencia, en el pecado, en el Edén, y Dios tiene que expulsarles. Pero nada más antes de expulsarles del huerto del Edén, Dios ya les está hablando de que, a pesar de lo que han hecho, es la caída de la humanidad, es la causa o directa o indirecta de todos los males que existen en el mundo en el día de hoy. Todo viene de ahí, como raíz, de la caída de Adán y Eva. Y aún en ese momento más bajo de la historia de la humanidad, Dios promete la venida de un Salvador que aplastará la cabeza de la simiente de la serpiente. Es la primera promesa del Evangelio en toda la historia de la humanidad. Y a partir de ese momento, Dios va dando más pinceladas, más indicios del Mesías Salvador que iba a venir, que iba a venir, que iba a venir. Y lo sigue haciendo en los tiempos de los jueces. Sansón es un Salvador. Igual que los anteriores jueces también lo fueron. Salvadores, les llamamos libertadores. Este es el libro de jueces, en vez de ser el libro de jueces, es el libro de los libertadores. Son pequeños salvadores, pero pequeños salvadores con minúscula. Sansón fue un salvador con minúscula en aquel entonces de los israelitas, porque él fue el instrumento en las manos de Dios para librar a los israelitas de los filisteos en aquel entonces. Pero Sansón es un salvador que no nos satisface. Cuando nos fijamos en Sansón, pensamos, pues vaya creyente, vaya juez, vaya salvador, vaya libertador. ¿Cómo puede ser esto? Y esto es así aposta, a propósito. Porque estos libertadores siempre era la intención de Dios que apuntaran a otro salvador perfecto, muy diferente de ellos. Sansón fue un salvador en las manos de Dios, pero jamás fue él salvador con mayúscula. Sansón fue un salvador pecador, un salvador débil, a pesar de que era fuerte cuando venía sobre él el Espíritu Santo, pero moralmente, espiritualmente, Sansón era un hombre débil, no tan fuerte. Sansón es un salvador imperfecto y es un salvador meramente temporal, durante un tiempo, unos cuantos años más. Pero Sansón no nos satisface como salvador del pueblo de Dios. Todavía quedaban más de 1000 años para que viniera el que sería el salvador de verdad, el Señor Jesucristo. Ese es el gran mensaje de Jueces. Jueces lo que hace es, nos hace ver lo pecadores que somos, lo propensos que somos a caer en todo tipo de idolatría, de poner otras cosas en el lugar de Dios, aunque no sean imágenes para inclinarnos ante ellas, aunque sea otra cosa, el dinero, cualquier relación humana, lo que sea, cualquier cosa que pongamos en el primer lugar y no al Señor en primer lugar. Somos idólatras, natos, somos rebeldes, desobedientes. Pero Dios tiene compasión de nosotras. Dios nos ha levantado un gran Salvador, que no es Sansón, que no es Gedeón, que no es Jefté, que se llama Jesús, el Señor Jesucristo. Y todos estos salvadores un poco patéticos están aquí para recordarnos al otro Salvador, para que pensemos en Él, para que busquemos a Él. Voy a concluir. Jueces 15, yo creo que tiene que ser uno de los capítulos más violentos de toda la Biblia. Versículos 4 y 5, Sansón quema los sembrados de los filisteos. Versículo 6, los filisteos queman vivos a la exnovia de Sansón y al padre de ella. 7 y 8, Sansón mata a no se sabe cuántos filisteos con gran mortandad. 14 al 17, Sansón mata a otros 1,000 hombres de los filisteos. Es un capítulo súper violento. ¿Significa esto que la Biblia justifica este tipo de violencia? No, no. La Biblia, voy a decir algo en pocas palabras, pero quiero que lo penséis, es muy importante. La Biblia no aprueba todo lo que describe. La Biblia no aprueba todo lo que describe. Esto es muy importante. Describe la poligamia, pero nunca la aprueba. Describe muchos pecados, pero sin aprobarlos. Una cosa es lo que la Biblia cuenta, lo que relata, lo que narra, lo que describe. Y otra cosa es lo que Dios realmente aprueba y no aprueba el pecado. Pero el Señor usa hasta este tipo de cosas, el pecado humano, la violencia, el derramamiento de sangre, para llevar a cabo sus propósitos, en el caso de Sansón y los filisteos, para tener misericordia de su pueblo rebelde e idólatra, librándoles de los opresores filisteos. Y algo más que 1,000 años después de Sansón, el Señor también usó el pecado humano, la violencia y el derramamiento de sangre, para tener misericordia de nosotros, también rebeldes, también idólatras, por medio de la muerte violenta de su hijo hecho hombre en una cruz romana. Sansón fue un libertador pecador, débil, egocéntrico y vengativo. Pero él apuntó a un libertador con mayúscula, sin pecado, inquebrantable, totalmente altruista, motivado por un amor eterno e inmerecido por nosotros. Sansón no fue más que otra sombra más, pero la realidad fue y es Cristo. No nos quedemos con Sansón y los filisteos. Quedémonos con lo que hay detrás de ellos y más allá de ellos. La soberanía de Dios, la misericordia del Señor y el verdadero libertador del pueblo de Dios, que es el Señor Jesucristo. Amén.